Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ, available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.
Muy buenas noches. Esperamos estén muy bien en esta hermosa tarde. Estamos contentos de volver a estar con ustedes. aquí en la Ciudad del Carmen. Es literal que llegamos saliendo del avión, me cambié y me vine. O sea, es literal, el avión se retrasó, pero gracias a Dios ya estamos con ustedes y reciban un abrazo muy grande de parte de mi familia y de parte de la iglesia a la cual servimos. Cuando usted guste estar por Chicago, nos puede hablar y lo vamos a recibir. Solamente que me avisa porque casi no estoy allá, así que avíseme para poderla recibir. Reciban un gran abrazo de parte de la familia. Si Dios permite, estaremos viendo 6 lecciones esta noche, mañana y el día viernes culminaremos las lecciones. Una está ligada a la otra, van enlazadas una de otra. Y estaremos viendo la idea general de lo que es la oración, el concepto de la oración. El día de hoy vamos a hacernos una pregunta en cuanto a la oración. Y la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿por qué es importante o cuál es el objetivo de orar? Una pregunta que se hace mucho de los creyentes al inicio de su vida, cuando entiende que Dios es omnisciente. ¿Y qué significa ser omnisciente? Indica que Dios sabe todo. Si Dios sabe todo, la pregunta que se hace es, ¿por qué tengo que orar si Dios ya sabe todo? Otra pregunta sería, si Dios sabe todo, como dice el salmista, antes de que salga de mi boca la palabra, tú ya lo sabes, ¿por qué tengo que pedir si Él ya sabe lo que necesito? Más bien deberíamos solamente anhelarlo, meditarlo, reflexionarlo, y en este sentido debería ser suficiente. Entonces nos vamos a preguntar, ¿por qué es necesario la oración? Y entraremos al punto esencial de cómo debemos de orar, cuál es la forma en que debemos de orar. Bueno, más arriba, lo prendo. Bueno,
perfecto.
¿Me escuchan? Sí. Llegaremos al punto de cómo debemos de orar, cuáles son los parámetros que la Biblia nos da para orar, y luego nos preguntaremos por qué debemos de hacerlo y cómo nos aseguramos de tener una disciplina en la oración. No cabe duda que todos oramos todos los días, pero oramos tal vez solamente para lo que es el alimentarnos de la comida física. Todos oramos tal vez cuando salimos de casa. Todos oramos antes de dormir. O tal vez oramos en el amanecer. Pero la pregunta es, ¿qué disciplina tenemos en cuanto a la oración y por qué la misma es tan importante? Entonces vamos a ver el concepto de lo que es la oración e iniciaremos con el punto de la historia de la oración. Primero, la palabra oración viene del hebreo tefilá. Es una palabra que se inicia en el Antiguo Testamento para el concepto de lo que es la palabra oración. Debes tú de entender que la oración es tan antigua como la misma humanidad. ¿Cuál es el objetivo de orar? El objetivo realmente es platicar, conversar, tener comunión con nuestro Dios. Si tú ves, por ejemplo, en Génesis, en el capítulo 4, te vas a dar cuenta de lo antigua que es la oración. Si la tefilá, esto es el comunicarse con Dios, el hablar con Dios, el estar pidiéndole a Dios, el estar alabando a Dios, es algo que Dios ya sabe, como lo dice el salmista en Salmos 139, versículo 4, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Entonces la pregunta es, ¿para qué oramos? En Génesis capítulo 4 nos damos cuenta de esta conversación que tiene el mismo Caín con Dios. En 4:9 dice la palabra de Dios así. Dice, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y aquí vemos el concepto de que la oración es mucho muy antigua, tal como la propia humanidad. Ahora, no solamente él, en el Antiguo Testamento, en el tiempo de los patriarcas, todos hablaron con Dios. Adán habló con Dios, Caín habló con Dios, Noé habló con Dios, Abraham habló con Dios. Pero aquí vemos una de las rutinas que se muestran dentro del judaísmo en cuanto a el hablar con Dios. Y se menciona, por ejemplo, en Génesis capítulo 19, versículo 27. En Génesis 19, en el verso 27, se hace mención del concepto de lo que es la palabra oración. En Génesis 19, en el verso 27, dice así la palabra de Dios: y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová. Y ve esto que es muy importante. El concepto cuando dice que subió Abraham por la mañana indica un principio que establecieron los patriarcas. Esto es, los patriarcas establecieron el principio de orarle a Dios al inicio de la mañana. Como dice ahí, y subió en la mañana. Esto es, al subir en la mañana indica que subió a el lugar donde estaba delante de Dios. Y entonces tiene una conversación con Dios. De ahí que se inicia el principio que todos los judíos oran en la mañana. Sin embargo, cuando vemos a su hijo Isaac en Génesis 24, en el verso 63, nos damos cuenta de algo muy interesante. 24, verso 63, dice así. Y dice: y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían. Y ve cómo dice ahí la palabra de Dios. Cuando indica que salió a la hora de la tarde a meditar, es el concepto en mis pensamientos los voy a colocar en el encuentro con Dios. Y fíjate cuándo lo hace. Lo hace una vez más en la tarde. Y si viéramos Génesis 28, 11, unos tres capítulos después, cuatro, nos daríamos cuenta que su hijo, o sea, Jacob, Génesis 28, 11, dice así la palabra de Dios. Dice: y llegó a un cierto lugar y durmió ahí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. Y aquí que ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. Dice: la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y entonces aquí vemos tres conceptos importantes. Número uno, que los judíos oraban en la mañana, en la tarde y en la noche. Y que a estas oraciones los judíos les llamaron la oración de la mañana o el Shacharit, la oración de la tarde o el Minjá y la oración de la noche o el Ma'arib. Por eso no es extraño que cuando los discípulos de Jesús inician dentro de lo que sería la iglesia de Cristo en Hechos capítulo 2, después que bautizan a 3,000, después que enseñan la doctrina de los apóstoles a los discípulos, no es extraño que en Hechos capítulo 3 dice que Pedro y Juan subían a la hora de la ¿qué? De la oración. Porque los judíos acostumbraban a orar tres veces: en la mañana, en la tarde y en la noche. Por eso el profeta Daniel, desde Babilonia, cuando ora, dice la escritura, que oraba tres veces al día, tal y como lo establecieron los patriarcas: en la mañana, en la tarde y ¿qué? Y en la noche. Y regresamos a la pregunta. Y la pregunta que hacemos es: ¿por qué oramos si Dios lo sabe todo? Si Dios lo sabe todo, ¿por qué debemos de orar? O sea, ¿por qué es necesaria la travesía? Esto es, hay un proverbio ruso que dice así. Levante la mano, ¿quién está casado aquí? Ok, muy bien. Dice el proverbio ruso: si vas a salir a la guerra, tienes que orar una vez. Si vas a salir a alta mar, tienes que orar dos veces. Y si vas a salir, o si te vas a casar, tienes que orar ¿cuántas? Tres veces. Porque el matrimonio es guerra, es naufragio y a veces te ahogas. Y en este concepto oras tres veces. Ahora ve la importancia de la oración. Si la oración es una herramienta que Dios enseña para preservar nuestra alma hasta el momento que nos encontremos con Dios, ¿por qué debemos de orar? Bueno, primero debemos de orar porque fue un ejemplo patriarcal. Ellos nos enseñaron a orar en la oración de la mañana, en la oración de la tarde y en la oración de la noche. Y en estas oraciones no oraron por los alimentos. En Mateo 26, versículo 41, dice así: velad y orad. Esta es la enseñanza de nuestro Maestro Jesús. ¿Por qué debemos de velad y orad? Para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es ¿qué? Débil. La oración es pues la forma en que nos comunicamos con Dios. Si Dios es omnisciente, lo sabe todo. Antes de que salga la palabra, ya la sabe. ¿Por qué debo de orar? Oramos no por Dios. Oramos por nosotros. Porque al orar, concientizamos lo que nosotros estamos necesitando de Dios. La oración es la comunicación con Dios. ¿Cuándo se rompe la comunicación? Se rompe la comunión. Si tú dejas de hablar con tu ser querido y no hablas con él por mucho tiempo, parece después de unos meses o años que no los conoces. Porque si se rompe la comunicación, se rompe la comunión. Entre más hablas con alguien, más lo conoces. Entonces, ¿por qué debemos de orar? Primero, porque es vital. En las edades comprendemos la importancia de la comunicación con Dios. Podemos ver que su comunicación con el pueblo se hizo a través de las edades en lo que está escrito. Por ejemplo, los patriarcas oraron. ¿Por qué oraron en la mañana? Y una de las cosas que vamos a aprender es que si tu oración, y esto es algo muy individual, porque cada quien ora y solamente ustedes saben a qué hora hacen la oración. Cuando oran por los alimentos, a veces sus hijos ya saben lo que van a decir, porque hacemos una repetición vana. Y dijo el apóstol a los corintios: si vamos a orar, oraré con el espíritu, pero oraré también ¿con qué? Entonces, lo que tenemos que aprender es que primero, para orar, tenemos que concientizar lo que estamos diciendo y quitarnos del mal hábito, no de la oración, sino de lo que estamos diciendo. Porque si tú tienes, y cuando vas a comer, ya sabes lo que vas a decir, hay veces no concientizas lo que estás diciendo. Por eso, a veces está orando el hermano, cabeza del hogar, y ora por cosas que ni debería, y dice: ay, perdón, Señor, ¿qué te indica eso? Que no está enfocado en lo que está orando. Los patriarcas se comunicaban con Dios en la mañana, al mediodía y en la noche. Tú también, cuando desayunas, cuando comes y cuando cenas. Pero no debería ser ese el momento de la oración. Desde el momento que abrimos los ojos, debemos de comunicarnos con Dios. Darle gracias al Altísimo, porque en su misericordia abrimos los ojos a un nuevo día, con la respiración, con la salud, para podernos levantar. Porque Él sabe los tiempos de nuestra habitación. Y si permitió que tengamos un día más, tenemos que comunicarnos con Él. ¿Por qué? ¿Acaso Dios no sabe que nos dio la vida ese día? Sí sabe. ¿Acaso Dios no indica? Sí, pero cuando oro, concientizo mi agradecimiento a Dios. La comunicación a Dios es vital. No porque Él nos sepa, sino porque nosotros necesitamos saber con Él. Si viéramos los ejemplos, en el caso de Adán, él se comunica con Dios en respuesta al pecado. Dice la Escritura que le dijo Dios, vas a hacer esto y de este árbol, del árbol, de la ciencia, no vas a comer. La comunicación que tuvo Adán con Dios tenía que ver con el pecado. Se escondió. Ni siquiera quería hablar con Dios. Se escondió. Concientizó que estaba en pecado. Caín, lo mismo, como veíamos. ¿Acaso soy guarda de mi hermano? ¿Por qué habló con Dios? En respuesta al pecado. Abraham también lo hizo él. ¿En qué lo hizo? En respuesta al pecado. Y el pueblo lo hizo en respuesta al pecado. Esto es, la Biblia está compuesta de los primeros 5 libros, los cuales son la ley de Moisés. Los judíos le llaman la Torá, la enseñanza. Y luego, según Lucas 24, tenemos los escritos, los profetas. Entonces la Biblia para ellos, el Antiguo Testamento está separado en 3 y está en Lucas 24. La ley, la Torá, los profetas y los escritos. Y por eso ellos le llaman a eso el Tanakh, que es el inicio de Ta, Torá, ¿verdad? Na, Navaim, profetas, y Akei, que es escritos. Solamente se tuvo que haber escrito la ley y el libro de Josué. Pero a causa de la rebeldía del pueblo, se escribieron el resto de los escritos a través de profetas. En el tiempo de los patriarcas, Dios se comunicaba directamente con ellos. Eso es oración. En el tiempo de Moisés, Dios se comunicaba a través de Moisés. Y después de ello, Dios no se comunicó más con ellos, sino a través de los profetas. ¿A respuesta de qué? Del pecado de ellos. Ahora, ¿sabe Dios que pecamos? ¿Ok? ¿Qué pide Dios cuando pecamos? Confesión. Cuando yo confieso, no es para darle una noticia a Dios, como si Él no supiera. Porque Dios es omnisciente, es una palabra que indica omnitodo, siente, conocimiento, lo sabe todo. Omnipresente, Dios está en todo, todo lugar. Y omnipotente, lo puede hacer todo. ¿Todos me están siguiendo? Pero ve este concepto. Si lo sabe, ¿para qué le digo? La oración nunca es para que Dios sepa, sino para que nosotros concienticemos la comunicación que tenemos con Dios. Esto es, ¿sabe Dios que pecamos? Sí. Pero Dios quiere que lo confesemos. ¿Para qué Dios quiere que lo confesemos? Porque Dios quiere que concienticemos. Viene el hermano y se convierte al Señor. Va y roba. Se levanta en la mañana y da gracias. Pero no incluye la confesión. No concientiza que lo que hace está mal. Ese día va y vuelve a robar. Se levanta en la mañana. No confiesa. Próximo día va otra vez a robar. Entonces, cuando una persona roba y roba y roba y roba y no confiesa su pecado, ¿cuál es el problema de esto? El problema es que no concientiza que está mal. ¿Acaso Dios no sabe que robamos? Sí. ¿Sabe Dios que robamos, sí o no, hermanos? Entonces, ¿por qué Dios quiere que lo confesemos? Por nosotros. Confesar vuestros pecados para que seáis perdonados. Dios ya sabe, ¿por qué quiere? Porque concientizamos. Imagínate tú, en la mañana, Señor, perdón porque robé. Y la próxima mañana, Señor, perdón porque robé. Yo voy a decir, oye, ya cálmate, yo mismo me voy a exhortar. Todas las mañanas, perdón porque robé. No, no, concientizo el pecado, pido perdón y cambio mi forma de vivir. Así pecó el pueblo para concientizar el pecado. Los profetas les decían, ¿y ellos qué? Concientizaban. Así que era primero para comunicarse con Dios. Segundo, para la necesidad de nuestra vida física. ¿Por qué oramos? Para la necesidad. ¿Sabe Dios lo que necesitamos? Sí. ¿Nunca te ha pasado que tienes una necesidad y de pronto Dios ya lo resolvió? Y dices, gracias, Señor. ¿Por qué nosotros oramos entonces? Para la necesidad física. Esto es, si yo oro a Dios en cuanto a algo que necesito, concientizo mi dependencia total de Dios. Y Dios quiere que concienticemos nuestra dependencia total por Él. Si nuestros hijos empiezan a comer sin orar, les pegamos la mano tal vez. ¿Qué estás haciendo? Ya diste gracias. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Y empieza a comer. No hay concientización. Mejor vías de decir gracias porque el pollo que voy a comer se le quitó la vida, porque el pollo que voy a comer comió maíz que creció en la tierra que tú das, que creció gracias a la lluvia que tú diste y gracias al sol que tú proveíste y gracias a tu gracia y gracias a ti que diste el crecimiento a ese maíz. Y gracias a ti que pudimos comer, y gracias a ti que podemos comer pollo en Ciudad del Carmen, Campeche. Y empieza a concientizar y te das cuenta de que, gracias, hermano, todo lo que hace Dios es mucho. En vez de decir, gracias, Señor, por los alimentos. No. Fíjate qué diferente sería, hermana, póngase a pensar. Usted le cocina un mole a su esposo. Y un mole verdaderamente, no de la ollita, del vasito, no, o sea. Un mole como debe de ser, como toda buena mujer de Campeche. ¿Amén? Que agarra el cacao, que agarra la canela, tú sabes, y el molcajete, y ¿amén? Y entonces llega el hombre y le dice, gracias por el mole. Si hubieras sabido lo difícil que fue, no. ¿Qué dirías tú si dijese a su esposo o sus hijos, madre, oímos que se levantó en la mañana a abrir el cacao, a sacarlo, a molerlo? Nos dimos cuenta que estuvo moliendo todo el tiempo. Nos dimos cuenta que pasó la gallina, que la agarró del cuello, que la mató. O sea, concientizas todo el trabajo. ¿Cómo se va a sentir ella? Apreciada. ¿Por qué lo deben de hacer los hijos y el esposo llamarle a la mujer bienaventurada? Porque concientizan la bendición que les dio Dios. Porque el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Pero si a la hermana nunca le dicen gracias, pues para la próxima sí va a ir a la Soriana y va a comprar el vasito del mole y ahí está. Y va a agarrar el pollo congelado y ahí está, ni lo va a matar. ¿Por qué? Porque no se siente apreciada. Dios quiere que concienticemos y que oremos para que veamos lo que Él hace por nosotros. Ve, esto es muy interesante. ¿Por qué debemos de orar? Si ves tú al pueblo de Israel, ellos oraron para la sanación de las aguas amargas. ¿Cuántos nos enfermamos? Dios no es malo, porque de Él sale toda buena dádiva. ¿Están de acuerdo ustedes, hermanos?
Amén. Okay.
Pero Dios permite, como dice el profeta Jeremías. Ganó Trump. Pues ya ni modo, manos. Deja ver en qué parte del país estoy. En Campeche, no, aquí cuidado. ¿Okay? Ganó Claudia, ganó Obrador. Pues así lo quiso el pueblo. Decimos nosotros. ¿Están de acuerdo, hermanos? Pero ¿qué pasa cuando estaba Gortari? ¿Amén? Si se fijan. O Peña Nieto, ¿amén? ¿Qué pasó, hermanos? ¿Por qué Dios permitió Peña Nieto? ¿Por qué Dios permite Trump? ¿Por qué Dios permite la enfermedad en tu vida? para concientizar la sanación que viene de Dios. Cuando uno se enferma, hermanos, uno se dedica a la oración. Pero cuando uno no se enferma, ni se acuerda de darle gracias a Dios por la salud. El pueblo tenía sed, las aguas estaban amargas, y habló Moisés con Dios, se cayeron las palmas sobre las aguas y se endulzaron. Pablo era apóstol, tenía el don de sanación, sí. Pero ¿qué pasó? Le pidió a Dios, sí, y no se la dio. Rogó varias veces, dijo Dios, no te la voy a dar, la sanación. Porque quería que aprendiese él que le tuviese que bastar su gracia. Dios siempre contesta las oraciones de tres formas. Número uno, sí. Número dos, no. Y número tres, espérate. Pero todas las oraciones son contestadas. Que nos guste la respuesta es otra cosa. Está la hermana, me quiero casar. La que está en Ensenada, ¿cómo se llama? Su cuñada, ¿cómo se llama? ¿Ah? Olivama. Ella tal vez oró a Dios, me quiero casar. Tal vez oró a los 17 años, no lo sé. Y le dijo Dios. Tal vez sus papás oraron por ella, que se case, dijo Dios. Tal vez no oraron, ¿cómo se llama tu esposa, hermano? Saraí. Tal vez oraron por Saraí que no se casara ella, y se casó. O sea, la idea es que, ¿por qué Dios permite eso? Porque es vital, es una necesidad. Concientizar es el punto de la oración. Ve tú, cuando pensamos en el profeta Elías, dice que él oró y llovió. ¿No podía Dios darles lluvia sin que oraran porque no sabía Dios acaso que tenía necesidad, hermanos? ¿Sí o no, hermanos? Entonces, ¿por qué debemos de orar? Porque dependemos más de Dios. Por eso, si usted ahorita solamente ora para desayunar, para comer y para cenar, tiene que aceptar que tiene un muy mal hábito de la oración. Si usted está orando una oración prefabricada, que repite lo mismo, y es más, no estaría mal que grabara su oración su esposa y luego comparase las últimas 10 oraciones a ver si hizo un cambio en su oración. Porque hasta sus hijos ya saben cuándo va a decir qué. Amén. La pregunta sería si no estamos usando vanas repeticiones también. Pero si concientizamos lo que oramos, no es que Dios no sepa, porque la oración es para mí, no es para Dios. Es una necesidad que yo qué, que yo tengo, no es que Dios la tenga. Pero no solamente es vital para eso, es vital para nuestra vida espiritual. Hay varios tipos de oración, esto lo veremos mañana, pero lo voy a mencionar ahorita, ¿ok? La oración de adoración, número uno. La oración de agradecimiento, número dos. La oración de confesión, número tres. La oración de petición, número cuatro. Y la oración de rogativa, número 5. De tarea mañana, hermanos, ¿ok? A ver, hermana. Adoración. Agradecimiento. Agradecimiento. No ve abajo. Confesión. Petición. ¿Y qué? Rogativa. Y rogativa. Tú ves al rey Salomón, tú ves a Ana, los modelos de oración de ellos siempre incluían confesión. Porque la confesión, ¿qué hace? Concientiza que estás mal. Fíjate cómo oraban los profetas. Señor, sabemos que lo que nos está pasando es porque hemos actuado mal. Esto es, Dios les dio la Torá, los cinco libros. Era lo único que necesitaban. Pero ¿cómo se rebelaban? Dios permitió que fuesen turbados, atribulados, perseguidos y vencidos por las naciones paganas. ¿Estamos de acuerdo? Y ellos tenían que hacer una oración de confesión. Sabemos, Señor, que por nuestro pecado pasa esto. A veces tú dices, pero ¿por qué me va mal? ¿Pero por qué pasa esto? ¿Pero por qué pasa aquello? ¿Has confesado tu pecado? Si concientizaras, tal vez no habría necesidad. No siempre la enfermedad o que algo malo nos esté pasando es el resultado del pecado. Ojo. Algunos dicen que sí, pero no. Hay veces es que Dios lo permite, como en el caso de Job, hombre perfecto y le pasó tanta tragedia. ¿Sí ven? No siempre. Por eso dijo aquel hombre, los judíos decían al ciego, este está así porque pecó. Y dijo Jesús, no, sino para que se vea la gloria de Dios, se manifieste la gloria de Dios. Entonces, pero hay veces que cuando pasa eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer un autoanálisis de nuestra vida. Fíjate cómo dice la primera carta de Corintios capítulo 11, donde se hace un análisis de nuestra vida. Y dice ahí en el capítulo 11, en el versículo 31, dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Por qué te examinas? Para ver en qué estás mal. Mas siendo juzgados, somos castigados, ¿por quién? Por el Señor. Pero si oramos todos los días, qué hermoso es que te levantes, abra los ojos, Señor, gracias por tu misericordia, que me das la vida, que me voy a levantar. Y si tu esposa está al lado, y también gracias por mi esposa. ¿Amén? Porque algunos dicen, no, pues, gracias por todo, pero pues por ella no se va, pero bueno, ya. No, o sea, gracias por ella. O sea, tu comunicación antes de tocar el suelo con tus zapatos o tus pies descalzos es hablar con Dios. O como hiciera el actor Denzel Washington, que dice que cuando llegaba en la noche, se quita los zapatos, muy buena práctica, los metes debajo de la cama, pues si ustedes se duermen en hamaca no va a funcionar, pero los tienen cama, debajo de la cama, y ¿qué pasa? Cuando se levanta, se tiene que arrodillar para sacarlos. Y así se acuerda de que tiene que quemarlos. Orar, porque a veces uno se levanta y al baño, luego, no, tranquilo. Primero hay que darle gas a quién. A Dios, dice la hermana, es que hermano, tengo cinco hijos, dice el hermano Gama, cinco hijos. Y dice que no es responsable, no sé cómo piensa así. Cinco hijos, bueno, se levanta más temprano, como hiciera el patriarca Abraham en la mañana. Y ya, no, y al mediodía en el lunch puede orar por sus alimentos, pero antes de eso ora por el día, es un buen hábito. Y en la noche también. Y usted le va a enseñar a sus hijos a qué, manos, a orar. No porque les dice, sino porque lo ven. Como había una hermana que yo conocí en Tijuana, los hijos, tenía muchos hijos y la hermana quedó abandonada de su marido porque la maltrataba. Y entonces los hijos eran más de 5 hombres y eran tremendos los hijos. Saben que los muchachos son tremendos. Pero tenía esta práctica a las 9 de la noche. Se metía al cuarto y los hijos sabían que no la podían molestar. Les daba de comer, les daba de cenar, todo lo que necesitaban. Pero a las 9 nadie entra a su cuarto, a su aposento, porque su mamá está, quémonos, orando. Y entonces los hijos sabían que a las 9 oraba la mujer. El día de hoy está la mujer ahí con su teléfono así. No la molesten, ¿cómo no? Ve el concepto. Nuestros hábitos enseñan a nuestros hijos. ¿Por qué oramos? Porque lo necesitamos. Es vital. La confesión es parte de pedir perdón. La humildad se requiere para pedir perdón. ¿Y por qué oramos? Por sabiduría. ¿Saben qué dijo Salomón? Por eso fue el hombre más sabio en la tierra, salvo Jesús. Dijo, Señor, te pido que me des ¿qué? ¿Y qué es la sabiduría? Shabbat. ¿Tú sabes qué es sabiduría? Mira, la Biblia es conocimiento. Pero mucha gente sabe conocimiento, conoce la Biblia, pero no la practica. La sabiduría es el conocimiento en acción. Dice Salomón, te pido sabiduría. Y dijo Dios, por cuanto me pediste sabiduría, ¿te voy a dar qué? Todo lo demás. Debemos pedirle a Dios sabiduría. Santiago capítulo 1 dice que, si alguno tiene falta de qué, sabiduría. Que la hermana tiene problemas con el esposo, sabiduría. Que los hijos se portan mal a la escuela, sabiduría. Que el hermano muera avaricioso, sabiduría. Que están mal los esposos, sabiduría. ¿Por qué? Porque si se la pides a Dios, Dios te la va a dar. Santiago 1:6. Te la va a dar. Ahora, ¿por qué es necesaria la oración? Porque no diría Dios, estos necesitan sabiduría, se las voy a dar. Fíjate, regresamos al punto. Si Dios ya sabe lo que necesito, ¿por qué lo pido? O sea, ¿acaso Dios no sabe que necesito sabiduría? Sí. ¿Acaso Dios no sabe que pequé? Sí. ¿Acaso, entonces, para qué Dios me está pidiendo que le diga lo que ya sabe? Porque lo que le decimos no es para Él. No es para que Él lo sepa. Es para que nosotros lo concienticemos. Si le digo, Señor, dame sabiduría, concientizo que tengo que meditar en su ley, día y ¿qué? Y noche. ¿Cómo voy a tener sabiduría si no conozco la Biblia? Luego, necesito del conocimiento fuerza y valor. ¿Para qué? Para poner en obra la ley de Dios. Y siempre se hace después de una hermosa oración. La oración no es para Dios. La oración es para nosotros. Es más, una vez le dijeron los discípulos, fíjate, de todas las cosas que Jesús le enseñó a los discípulos, solamente una se las enseñó por petición de ellos. Ellos no pidieron nada más, les dijeron, lo único que pidieron aprender es la oración. Dijeron, Señor, enséñanos a orar como hace Juan el Bautista, ¿con qué? Con sus discípulos. ¿Quién te enseñó a orar a ti? Fíjate los servicios de adoración. La oración es lo que tiene menos tiempo durante todo el servicio. No somos una iglesia que ora como la iglesia de aquel tiempo. Allá se levantaban a orar, tempranito a orar. Ahora pasa el hermano y ya, y a veces las demás están pensando en otras cosas. ¿Cómo dirán amén a su acción de gracias si no ponen qué manos? Atención. Por lo tanto decimos, es importante la oración, sí. ¿Cuánto tiempo oras? ¿Cuánto tiempo oras? No es algo fácil, hermanos, porque si no estás acostumbrado y tienes muchos años en el cristianismo y nunca oras, no es fácil, hermanos, de pronto voy a empezar a orar. No, es un hábito, te levantas, oras. Al mediodía, oras. En la noche, oras. Tienes una necesidad especial, oras, oras. ¿Por qué nos pasan tantas cosas? Porque es la única manera que oramos. Porque a veces nos va tan bien que nunca, ¿qué? Nunca oramos a Dios. Jesús nos dio el hermoso ejemplo de la oración. En Mateo 14, 20 dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y estaba ahí, ¿qué? Solo. Fíjate, si Jesús es Dios, ¿por qué oró? Para darnos ejemplo. O sea, los hermanos me contaron la historia de su mamá. Mi mamá a las 9 se metía a orar. No me dijo a la hermana a mí.
¿De qué aprendieron ellos? De la hermana. Tal vez la hermana se iba a ver la televisión, no sabemos. Pero ellos sabían que se iba a orar. Ellos aprendieron. ¿Por qué Jesús oraba, hermanos? Se apartaba de todos y qué, y oraba. ¿Para qué? Para enseñarte a ti, para enseñarme a mí. Para enseñarte a ti, para enseñarme a mí. La pregunta es, ¿oras tú? Levanta la mano, ¿quién dice que Jesús es su maestro, hermanos? Él te enseñó a orar. ¿Oras como lo hace Jesús? Él, dice la Escritura, se apartó de ellos, y no solamente se apartó de ellos, oró. Oró en medio de la tentación. Inicia su oración en el desierto. Y esto, hermanos, es algo que choca. Vamos a ver un poquito más de esto mañana, ¿verdad? Pero algo que choca por los paradigmas que tenemos nosotros en el mundo sectario. Jesús oró y Jesús ayunó. Cuando sus discípulos vinieron, le dijeron, Señor, es que no pudimos sacar estos demonios. Dices que hay un género que necesita oración y ¿qué? Y ayuno. Dice el apóstol Pablo cuando relata su vida, 2 Corintios 11, en ayunos muchos. Dice Hechos capítulo 13, versículo 1, 2 y 3, que los maestros se levantaron, ayunaron y oraron antes de despedir a Pablo y a Bernabé. La pregunta es, ¿para qué ayunar? Y el ayuno a veces en la iglesia se siente como algo extraño. Eso aquí no lo hacemos. Pues yo no sé dónde vives tú, porque si tú ves la Biblia, la iglesia primitiva practicaba el ayuno. Y si ves la Biblia, practicaban la oración. Jesús, nuestro maestro, se separa en el inicio de su ministerio, va al desierto de Judea, ora y ayuna por 40 días. Mañana hablaremos un poquito más de él. Oró en medio de la ocupación. En medio de la ocupación. Cuando todos le seguían, se apartó y oró. Oró para bendecir, Mateo 19, 13, para pedirle al Padre bendición por los niños. Oró en la hora más difícil de su vida, en el Getsemaní. Y oró antes de la transfiguración. La pregunta que hacemos es, ¿es importante la oración y para qué lo hacemos? Número uno, lo hacemos para comunicarnos. Mira, la comunicación se basa en el receptor y en el que está comunicando. Ahorita Dios está comunicando contigo. Tú eres el receptor. A través de los versículos que estamos viendo, Dios se comunica contigo. En la oración, tú te comunicas con Dios. Es tan necesario reunirnos en la iglesia como orar. Porque en la iglesia Él se comunica conmigo. Y en la oración yo me comunico, ¿qué? Con Él. ¿Cuántas veces debería de orar? La Biblia veremos mañana. En todo tiempo, en todo lugar, dice la Biblia. Pero podemos comenzar, como lo hicieron los patriarcas, en la mañana, a mediodía y en la noche. Tal como tienes el hábito de orar por los alimentos, tendrías que tener el hábito para orar también. Ahora, ¿por qué es vital? Porque tenemos que hacer los cinco tipos de oración. Fíjate qué bonito cuando una persona ora solamente para adorar a Dios. Porque casi la mayoría de los cristianos oran solamente para pedirle, te pido, no, nada más para eso oran. Pero si tú ves los ejemplos bíblicos, hay ejemplos de oración para adorar. David era así. Cuando oraba, Señor Altísimo, tuya es la gloria. O sea, fíjate la Dios. Y en la oración le adoraba nada más, no le pedía. Nosotros, luego, Padre nuestro, y luego, te pedimos, espérate, pues pura pedir y pedir. ¿Pero qué con adorar? Por eso para orar tenemos que saber los 5 puntos. No siempre se ora para pedir. A veces se ora para adorar. A veces se ora para agradecer. En los alimentos oramos para agradecer. Pero si nada más haces oraciones de agradecimiento, ¿cuántas son tus oraciones de adoración? ¿Qué dijo el rey Salomón? Le dijo a Dios, mi padre trató de construirte. Dice, yo sé, dice, te hice este templo, dice. Pero esto está al estrado de tus pies. Y te lo está adorando, hermanos. Es un concepto de adoración. ¿Qué dice esta Ana, la mujer, antes de tener a Samuel? Cuando ora, adora a Dios. Y nosotros tenemos que saber que la oración es no solamente para pedir, para adorar, para agradecer y para confesar, porque es vital para nosotros. Y con eso voy a acabar mi primera lección. Levante la mano, ¿quién me sigue, hermanos? Yo todavía siento que estoy en el vuelo de Aeroméxico, pero es otra cosa, ¿ok? ¿Ok? Entonces, en la segunda hora vamos a dar un tiempo para preguntas, porque son 2 horas, hermano. Entonces, aquí termino mi lección. Y si usted tiene una pregunta, escríbala. De 2 maneras podemos contestar. Número 1, se la puedo contestar por correo electrónico. Esta noche. Número 2, la pregunta al final de la segunda lección. Pero que sean del tema, ¿eh? Que no me salgan que está bien ir a pedir calaverita, ok, no. Ya saben que está mal. Que sea del tema, ok. Enfocarse en el tema.
Solo